Estamos en el programa especial dedicado al Día de la Raza. ¿Raza? ¿Cuál raza?
La fiesta. Estaba suave el sol, el aire limpio y el cielo sin nubes. Hundida en la arena humeaba la olla de barro. En el camino de la mar a la boca, los camarones pasaban por las manos de C. Fernando, maestro de ceremonias, que los bañaba en agua bendita de sal y cebollas y ajo. Había buen vino. Sentados en rueda, los amigos compartíamos el vino, los camarones y la mar que se abría, libre y luminosa a nuestros pies. Mientras ocurría, esa alegría estaba siendo ya recordada por la memoria y soñada por el sueño. Y ella no iba a terminarse nunca. Y nosotros tampoco. Porque somos todos mortales. Hasta el primer beso y el segundo vaso. Y eso lo sabe cualquiera, por poco que sepa.
Efecto Tábano.
Presten mucha atención a la siguiente canción, porque aunque parezca solo una canción, es una historia verídica que ocurrió en lo que muchos llaman el patio trasero del mundo, es decir, Latinoamérica, ¿eh? Escuchen.
Abrieron el cilindro, se maravillaron cuando vieron dentro un mágico color. Como una estrella, polvo de cielo, que alegraba tu miseria con su luz. Sobre sus cuerpos lo restregaron y lo adoraron.
Vamos.
Estabas escuchando a Rubén Blades, estabas escuchando El Cilindro, una canción incluida en su disco Amor y Control de 1992, justo el año del quinto centenario, ¿no? Esta historia que contaba en El Cilindro es una historia real que ocurrió en 1987 en un basurero en la ciudad de Goiânia, en uno de los estados más pobres de Brasil, ¿no? Había dos personas revolviendo de la basura, dos crotos, ¿no? Dos personas de un barrio pobre, en realidad, buscando cosas, ¿no? Los mismos que se puede ver por aquí en el oeste de la ciudad. Encontraron un tubo de metal abandonado en el medio de un solar. Lo rompieron a martillazos, ¿no? Un cilindro de metal, lo rompieron a martillazos para ver qué tenía. Y descubrieron una piedra con una luz blanca, así muy luminosa. Los dos tipos, fascinados, le fueron ofreciendo fragmentos chiquitos de esa piedra a sus vecinos, porque era Navidad y lo consideraron un milagro, ¿no? Esto lo de la luz blanca. Y esta luz mágica que brillaba en la noche también devoraba y mataba, ¿no? Porque se trataba de cesio 137, que era un material radioactivo que tiraron unos hijos de puta de una fábrica de plaguicida y no. Unión Cardive se llamaba, o Union Cardive se llamaba la empresa, y no hay nadie preso. Sucedió en 1987 en Brasil. Y es la historia que contaba esta canción de Rubén Blades, ¿no? En un disco que son muchas postales de Latinoamérica de diverso tipo, porque el tipo tenía para cantar algo en el quinto centenario del descubrimiento de América por Colón, ¿no? De la llegada de los europeos a América, ¿no? Del descubrimiento. Bien. Vamos a cambiar un poquito el ángulo de la cosa, porque durante el bloque pasado hablábamos pestes de la llegada de los europeos y hablábamos pestes de Colón. En este bloque vamos a ver otra mirada que hay sobre la figura del marino genovés, que es una mirada un poco más piadosa, ¿no?, que la que tenían los autores e intérpretes que escuchábamos durante la primera media hora. Son miradas que indican cierta fe en la humanidad por parte de Cristóforo Columbus, y lo dejan situado en un lugar, digamos, de hombría, ¿no? De hombría me refiero al hombre como género, ¿no? Digo, para que las chicas después no salten. Rubén Blades es uno de los tipos que opina que Colón era buena gente, ¿no? Porque, digamos, el mundo se divide entre los que opinan que era buena gente y los que opinan que no, que era igual de mercantilista e imperialista como el resto de la corona de España, ¿no? Fíjate vos, en esta canción que vas a escuchar ahora, que se llama Conmemorando, hay una mirada que arroja un manto de piedad muy grande sobre la figura de Colón, tomándolo como un marino romántico, ¿no? Que es una mirada que recogen otros artistas luego, y de eso vamos a hablar después. Y vamos a escuchar canciones también después, ¿no? El primero en pasar a la cancha es Rubén Blades, que a pesar de hacer su apología de Colón, el tipo no es bobo, ¿no? Y también hace la crítica de lo que significó la llegada del europeo a América Latina, porque no vino Colón, lo vas a escuchar en la canción. También vinieron los futuros cardenales, los futuros militares, etcétera, 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 ¿no? Así que presta mucha atención porque sale a la cancha nuevamente Rubén Blades en este especial dedicado al Día de la Raza.
¿Cuál raza?
Y, bueno, es su visión sobre la figura de Colón, ¿eh? Ahí va.
Impulsado por la fuerza de su mente, en la soledad de su imaginación, con la fe que hace al mortal omnipotente sobre la frente del sol, viaja Colón. Lo acompañan el rebelde, el incrédulo, el valiente, la esperanza y la desesperación, los futuros militares, caudillos y cardenales, la guerrilla y el germen de una nación. Thank you. en el mismo paso doble, por el oro y la pasión, por la conquista. Y Colón es su almirante, y Dios porta el estandarte de Castilla y Aragón, imperialista. Viajan diablos y madonas, de ignorancias y diplomas, idealistas, mercenarios y patriotas. Inocentes y culpables, ricos, pobres, miserables, hermanados en su búsqueda de gloria.
Ese fue el mejor momento de la gran equivocación. Cuando frente a lo imposible, latió un solo corazón.
Comenzaron.
Principio no de amor,
la injusticia no termina para el indio, cinco siglos no han calmado su dolor. Se confunden en la herencia del 1492. Hoy sin ánimo de ofensa hacia el que distinto piensa, conmemoro. Pero sin celebración,
sin dejar de ser muy realista, teníamos aquí otra visión del quinto centenario. Más bien, no otra visión del quinto centenario. La visión es la misma del primer bloque, no absolutamente crítica. Pero otra visión sobre la figura de Colón. Durante los primeros 30 minutos del programa, escuchábamos algunas de las opiniones vertidas por Eduardo Galeano con respecto a la figura de Colón, y le pegaban el piso, ¿no? En este caso, Rubén Blades se va a la vereda enfrente, lo levanta, ¿no? Lo pone como un tipo buscador romántico y engañado finalmente por la corona española. Es una visión similar a la de una señora que escribió un guión para cine hace 14 años, se llama Rosalind Bosch, y el guión se lo termina firmando el señor Ridley Scott, el inglés, el director de Blade Runner, ¿no? La película es 1492, una película que salió en 1992 con bombos y platillos, porque era una oportunidad comercial importante, ¿no?, para estrenarla. Tiene algunas concesiones bastante hollywoodenses la película, ¿no? Hay un supuesto romance y amorío entre Colón y la reina, ¿no? Que parte del cachondeo que también está en el imaginario popular, por lo menos del español, ¿no? Siempre insiste con que Cristóbal Colón, bueno, tenía algunas razones para ir de visita a la pieza de la reina, ¿no?, Isabel. Pero en la película también se muestra así como una suerte de flirteo, ¿no?, y tiene esas cosas que son lindas para poner en una película, ¿no? Pero, en esencia, la película 1492 es una película que muestra también a un Cristóbal Colón entusiasmado con la idea de descubrir cómo es en realidad el mundo en el que vivimos, descubrir un mundo nuevo, plantearlo de una manera romántica, pero a la vez demasiado inocente, ¿no? Le pasan por encima los afanes imperialistas, sin que él se dé cuenta, ¿no? Ese es el punto de vista de esta película. Hay que ver si es tan así, ¿no? Pero por lo pronto es una visión diferente de Cristóbal Colón, ¿no? Similar por ahí a la escolar, pero con un poco más de profundidad, por suerte. Y en estos años que corren, he vuelto a dudar, ¿no?, sobre la figura de Colón, yo personalmente. Voy y vengo así en una suerte de amor y odio hacia la figura de Colón. Y en este momento estoy reconciliándome con la figura de Colón. Lo vamos a charlar mañana en el piso con la gente que sabe, ¿no?, con nuestros profesores y estudiantes de historia, mañana. Y la duda surge porque este año vi que en los canales de documentales, que son casi todos norteamericanos, ¿no?, el History Channel, el National Geographic y otros canales de cable, hay como una suerte de revisión de la figura de Colón y se apunta hacia la duda de si Colón era un traficante, si Colón era un expresidiario, si Colón era un pirata, ¿no? Se le está dando medio como con un caño a Colón. ¿Por qué? ¿No? Uno siempre cuando el discurso oficial acusa, uno dice, ¿qué pasa acá, no? Así que mañana vamos a hablar un poquito de Colón en vivo en el piso con gente que sepa, ¿no? Como, o sea, que por lo menos que haya leído versiones diferentes de la historia, ¿no?, en torno a Colón. Por lo pronto hoy vamos a escuchar una hermosísima canción incluida en la banda de sonido de la película 1492 del señor Ridley Scott. Está compuesta por Vangelis, la banda de sonido, y vamos a escuchar una canción que sirve para musicalizar en la película las apariciones de Moxica, un noble de la corona de Andalucía, que era más malo que la mugre, chabón, ¿no? A Colón se lo tenía montado en un huevo totalmente, porque Colón era noble, pero por decreto, y él era noble de sangre, ¿eh? Vamos, que no es lo mismo. Así que, de la figura de Moxica, que llegaba a la nueva tierra en el segundo viaje que hizo Colón a América, el tipo se subió al barco y vino a fiscalizar, a ver cómo era todo lo que había contado Colón. Moxica baja con su caballo. Y sabes que aquí no había caballos en América, ¿no? Es una historia que ya conoces. Es decir, Moxica y su caballo arrasaban cabezas de aborígenes. Era un soberano hijo de su madre. Y una de las composiciones más intensas de la banda de sonido de 1492 es precisamente la que pinta a Moxica. Moxica sobre su caballo se llama el tema que compuso Vangelis. El que toca la guitarra española es Bruno Manjares, y el cantador es Pepe Martínez. Y realmente es un jamón del medio esta composición. Presta atención, entonces, estamos en el segmento ¿Quién levanta a Colón? ¿Quién lo baja? Vamos a escuchar Moxica sobre su caballo. Esto es Vangelis. Estabas escuchando material incluido en un discazo, es la banda de sonido de la película 1492 de Ridley Scott. El que hizo la música es el señor Vangelis. Y lo que escuchabas recién es Moxica on the Horse, una canción dedicada al villano de la película. Porque viste que en las películas, si se distribuyen desde los Estados Unidos, tiene que haber héroes y villanos, ¿no? En esta el héroe era Colón y dispara precisamente una duda que tenemos. Una duda seria, ¿no? ¿Qué hacemos con Colón? ¿Lo levantamos o lo hundimos históricamente, ¿no? Colón era un ave de rapiña aliado a las coronas de Aragón y Castilla. ¿Era o no era? Y bueno, lo vamos a tratar de dilucidar mañana. Vamos a hablar con algunos expertos de la Universidad Nacional del Comahue que tengan datos biográficos históricos bien revisados de la figura de Cristóbal Colón, ¿no? Porque recién me comentaba un amigo que está ahí al borde de la licenciatura, ¿no? Tratando de terminar su tesis. Me decía, durante la carrera vemos mucho el tema de la conquista, no abordamos a Colón. Y bueno, pero yo sobre la conquista no tengo ninguna duda al respecto, ¿no? Fue una masacre. O sea, ¿alguien puede rebatir que la conquista fue eso? Que ni el más positivista de los positivistas puede decir que la conquista fue una cosa pareja. Pero tengo mis dudas con respecto a Colón, ¿no? Y vamos a tratar de dilucidarlas mañana. Por lo pronto hoy me queda este bloque, ¿no? En donde tratamos de suavizar, digamos, las críticas hacia la figura de Cristóbal Colón, el marinero genovés. Y recién escuchabas este Moxica on the Horse, y me acuerdo perfectamente bien de una de las mejores partes de la película de Ridley Scott, donde Moxica, ya frente a frente con Colón, luego de una batalla cruenta, se da cuenta de que Colón lo va a matar, entonces se para al borde de un precipicio, lo mira a Colón y le manda un speech, que es el speech que mandan todos los jetones del mundo, ¿no? Cuando tienen poder. Le dice a Colón una cosa tipo, mirá, vos te vas a morir y nadie se va a acordar de vos, yo me voy a morir y voy a trascender por los siglos de los siglos, porque yo soy noble en serio, de sangre, no como vos, que tenés un título comprado. Yo pertenezco a una raza y nosotros somos inmortales, dice Moxica, y se tira para atrás. Muere. Le erró Moxica, ¿no? Porque en realidad todo el mundo recuerda a Colón, ¿no? A Moxica siempre te tienen que contar quién fue para recordarlo. Esta es una mirada entrañable, digamos, ¿no? De la historia de Colón. No sé si tiene su asidero, por eso mismo mañana vamos a tratar de dilucidar si no. Vamos a escuchar una canción más, ¿les parece? De esta banda de sonido, 1492. Vamos a escuchar La Conquista del Paraíso. Una canción que es el tema central de la banda de sonido de 1492. Y vos sabés que una vez, creo que en la segunda edición de Guitarras del Mundo, cuando se hizo en el español, viste que hacen eso que vienen muchos guitarristas de diferentes lados y tocan, todos los años se hace, acá en Neuquén gratis, sí. Bueno, en una de las ediciones hubo un guitarrista genovés, ni me acuerdo el nombre, muy despitucado lo mío, te voy a contar algo de que no me acuerdo, pero quiero saber si vos te acordás, y si te acordás mandame un mail o llamame por teléfono mañana y contame cómo es. Este tipo dijo que esto que vas a escuchar ahora es en realidad una suerte de reciclada de un ritmo típico de finales del medioevo, principios del modernismo, portugués, del folclore portugués, ¿no? Y la secuencia de tararara, tararara, es una figura musical que se utiliza siempre en todas las composiciones que llevan el nombre de este, de esta suerte de subgénero de la música de época, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Si vos te acordás, estoy agradecido. Por lo pronto, Vangelis lo encontró en el arcón del recuerdo y lo reflotó como leitmotiv central de la banda de sonido de 1492. Es muy lindo y es muy épico, así que te dejo con el señor Vangelis, este momento famoso del folclore del medioevo en Portugal, que no recuerdo cómo se llama, y la conquista del paraíso. Ahí va. Thank you. así fue como escuchábamos en este segundo bloque de Efecto Octávano. Hoy nos zarpamos en tiempo, pero no hay problema porque hoy no hay informativo, porque hoy es feriado. Y los únicos que están aquí junto al pie del cañón somos nosotros y Andrés del otro lado de los controles, ¿no? Bueno, y todos los operadores, obviamente, que fueron a trabajar durante el día de la fecha aquí en Radio Calf Universidad. Te decía, estabas escuchando Conquest of the Paradise de el señor Vangelis, de la banda de sonido de 1492. Hicimos un approach a una figura o a una imagen de la figura de Colón más cool, ¿no? Positivista un poquito, no le dimos con un caño. Y mañana vamos a tratar de resolver finalmente el entuerto, finalmente no, o comenzaremos a resolver el entuerto de si levantamos a Colón o le pegamos a Colón. A Colón, estoy hablando de Cristóbal, estoy hablando de él como persona. No estoy hablando de la conquista. Con respecto a la conquista nos ha quedado todo muy claro. Han venido y han arrasado. Señoras y señores, en este programa especial, bueno, nos tenemos que ir a la tanda y enseguida estamos de regreso, así que no se dispersen de la sintonía porque ya volvemos con más Efecto Octávano. Un consejo más de nuestro amigo Eduardo Galeano con un tinte latinoamericanista, que es lo que nos merecemos en un día como el de hoy, ¿no? Ahí va.
El aire y el viento. Por los caminos voy, como el burrito de San Fernando, un poquito a pie y otro poquito andando. A veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedarán, en los amigos abrigos, locos lindos de la justicia y bichos voladores de la belleza y demás vagos y mal entretenidos que andan por ahí y por ahí seguirán como seguirán las estrellas de la noche y las olas de la mar. Entonces, cuando me reconozco en ellos, yo soy aire, aprendiendo a saberme, continuado en el viento. Me parece que fue Vallejo, César Vallejo, quien dijo que a veces el viento cambia de aire. Y cuando yo ya no esté, el viento estará, seguirá estando.
Efecto Tábano.